Las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues vamos ya con la información deportiva. Javi Jurado, te lo dejo, todo tuyo.
Perfecto, Mamen. Bueno, pues viene bien recordar que tenemos ahora mismo a un equipo olímpico, el de los enviados especiales de la cadena COPE, en algún lugar del cielo rumbo a Tokio. Partían desde Italia hace unas horas, donde hacían transbordo, para contarlo todo a partir del viernes en la sintonía de la cadena COPE, cuando va a tener lugar la inauguración. Antes, el jueves, van a comenzar los chicos de la selección de fútbol. Así que, si te parece, vamos a actualizar todas las noticias, vamos a ver cómo está el ambiente en las calles de la capital nipona. Vamos a empezar contando, situando noticias de los nuestros. Isaac Avilés, ¿tenemos ya la expedición española en Tokio?
Sí, el grueso de la expedición olímpica aterrizó ayer después de un largo viaje desde Madrid. En total, unas 220 personas encabezadas por el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y la secretaria general del organismo, Victoria Cabezas. Un amplio grupo de deportistas que se une a los 130 que ya estaban allí y que habían viajado el pasado jueves. El objetivo de estos últimos, aclimatarse y adaptarse al horario para llegar listos a la cita olímpica que arranca el próximo viernes con la ceremonia inaugural, en la que, recordemos, Mireia Belmonte y Saúl Cravioto serán nuestros abanderados.
De forma paralela, no podemos quitarle el ojo a esa curva de la pandemia que nos tiene absolutamente preocupados, inquietos también al gobierno de Tokio y a la organización de los Juegos. Cristina Bejarano, ¿cuáles son las últimas noticias respecto a los positivos?
Pues Javi, a pesar de los controles, siguen apareciendo positivos en la Villa Olímpica, entre ellos dos jugadores del equipo sudafricano de fútbol y un jugador checo de vóley playa. También es positivo en COVID un periodista italiano que había dado negativo antes de viajar a Japón y compartió vuelo con la selección masculina italiana de baloncesto, así como el equipo de ciclismo y la nadadora Simona Cuadrella.
No hay que bajar la guardia. Entre tanto, en lo deportivo, lo que es noticia es la selección española de básquet, la de Escariolo. Rubén Parra, tenemos ya lista definitiva para esos juegos.
Esta mañana se ha conocido la lista final de los 12 que nos representarán en Tokio. La grata sorpresa es la inclusión de Juancho Hernán Gómez, toda vez que su lesión en el hombro parece no revestir la gravedad a la que apuntaba en un primer momento, y el resto es lo esperado, con el núcleo duro de la selección, formado por Ricky Rubio, Sergio Rodríguez, Rudy Fernández, Alex Abrines, Víctor Claver, Billy Hernán Gómez y los hermanos Gasol. Los dos puestos finales los ocuparán los debutantes Usman Garuba y Alberto Abalde. Esto es lo que decía Escariolo sobre la presencia de Juancho en los Juegos Olímpicos.
Sí, Juancho va a estar porque ha respondido muy bien a todos los tratamientos, todo el trabajo que ha hecho. Quiero agradecer profundamente a los Minnesota Timberwolves por su colaboración. Han entendido que a Juancho le vendrá bien, ¿no?, jugar minutos en los Juegos Olímpicos.
Esto decía Escariolo después de ese enfrentamiento en Las Vegas frente a los Estados Unidos. Dice Escariolo que la medalla de oro ya tiene favorito.
Well, listen, I think that the gold medal is already...
Creo que la medalla de oro ya está reservada. Quiero decir, si juegan acorde a su nivel o incluso un poco por debajo de su potencial, no hay nadie en el mundo que pueda realmente ganarles en un partido real, donde se estén jugando algo real como ganar una medalla. Así que seamos realistas y tratemos de no engañar a la gente y vender algo que no tenemos.
Try not to fool people and not to sell something which...
Muy prudente Sergio Escariolo en ese mensaje después, Rubén Parra, de haber perdido precisamente frente a los favoritos.
Sí, caímos por 7 en el último partido de preparación de cara a los Juegos ante los americanos, en un encuentro en el que fuimos de más a menos. Íbamos ganando en la primera parte, los americanos en la segunda mitad estuvieron mucho mejor, y que terminó con Ricky Rubio como máximo anotador del choque con 23 puntos. Acabamos la gira de preparación, yo creo que con notable alto. Anoche competimos a los americanos con mucha rotación, sin forzar a nadie, y sin que Escariolo le enseñara a Popovich ninguna de sus cartas para la hora de la verdad, que será en Tokio. El técnico americano precisamente se rinde ante los nuestros.
Escariolo es un buen amigo y sus jugadores ejecutan el juego tan bien como siempre, aunque sean más mayores. Entienden cómo jugar al baloncesto y es bonito verlos jugar. Pau no sigue siendo el de siempre, pero todavía es un competidor, sigue teniendo unas manos grandes y es un gran pasador. Se hace grande bajo la canasta, tapona y ayuda al equipo con su habilidad. Estoy seguro de que están felices de que siga jugando.
Mucha prudencia, mucho respeto entre los dos seleccionadores. Profe Miguel Ángel Paniagua, es para ti Estados Unidos clara candidata al oro. ¿Le das opciones a España?
Bueno, el equipo de Estados Unidos siempre es favorito por definición, ¿no? Pero bien es verdad que Estados Unidos tiene un problema que no tienen otras selecciones, y es que no tiene un esqueleto de equipo de jugadores habituales. En todo caso, cuando se acoplan son un equipo temible, y en Tokio obviamente son favoritos para el oro, y vulnerables para equipos con la potencia de España, Argentina, Francia, Eslovenia y algún otro por ahí que pueda dar la sorpresa. Así que, efectivamente, Estados Unidos favorita para el oro, pero vulnerable.
Tenemos muchas esperanzas puestas en la selección de baloncesto, como también lo tenemos en la selección de fútbol. Recuerden que son los primeros en entrar en liza, lo harán el jueves por la mañana y lo vamos a contar en directo en tiempo de juego. Por eso, Luis Basteiro, queremos conocer cuál es la última hora de los pupilos de Luis de la Fuente.
Desde ayer están en Sapporo, cuartel general de la selección olímpica durante los Juegos. Ahí será donde el próximo jueves a las 9:30 de la mañana, hora peninsular, debutaremos ante Egipto. Jesús Vallejo, ausente en el amistoso de preparación ante Japón del pasado sábado por unas molestias, evoluciona favorablemente y en principio no va a tener problema para estar en el debut de España. Hoy, al margen del entrenamiento, ha tocado reunión con la FIFA, con las protocolarias charlas sobre árbitros e integridad, además de la recogida de acreditaciones. Mañana, rueda de prensa previa al partido del jueves, ya que la FIFA separa las comparecencias para evitar el contacto entre los equipos.
Y también tenemos muchas esperanzas puestas en los ciclistas. Algunos de ellos les hemos tenido disputando el Tour de Francia que terminaba ayer. Isaac Avilés, ¿qué tenemos que contar de los ciclistas que vienen precisamente de participar en la ronda gala?
Bueno, los elegidos por Pascual Montparrer acuden a Tokio muy motivados y con la ilusión de conseguir una medalla. Jesús Herrada, quizá el ciclista más cuestionado de la lista, ha reconocido que no ha sido su mejor tour, pero asegura que estará al 100% en Tokio. Y lo cierto es que buena parte de las opciones del combinado nacional pasan por Valverde. El veterano corredor de 41 años llega en un buen momento, aunque trata de quitarle presión al equipo. Así valoraba la actuación española en el tour y las opciones en los Juegos Olímpicos.
Hay que valorar lo bueno, hemos estado ahí, se ha hecho lo que se ha podido, un sexto puesto de Henry en la general, un segundo de Imanol, un segundo mío, un cuarto de Cortina.
Y ahora los Juegos Olímpicos, la gran ilusión supongo y el gran objetivo del año, o uno de los grandes.
Sí, es uno de los grandes objetivos, pero bueno, también hay que saber que es un día, es un poco todo muy precipitado. La mejor preparación yo creo que es la del Tour de Francia y vamos a ver qué pasa el sábado.
Esto decía el gran Alejandro Valverde en los micrófonos de Televisión Española. Otro grande que viene también de triunfar este fin de semana es el golfista Jon Rahm, que viene de participar en el British Open. Manu Torralba.
El vizcaíno llega a los Juegos Olímpicos en un año que está siendo inmejorable para él en lo personal y en lo profesional. Fue padre de su primer hijo, Kepa, ganó el US Open, fue quinto en el Masters, octavo en el PGA y ahora termina tercero en el British Open con menos 11, cuatro golpes más que el estadounidense Colin Morikawa, que se apuntó su segundo grande. Rahm llega a Tokio como máximo favorito tras recuperar el número uno mundial.
Lo que motiva es que soy número uno en el mundo y sé que puedo mejorar. Sigo siendo, en teoría, el mejor jugador del mundo y podría ser mejor, ¿no? Así que ojalá pueda seguir jugando así de bien y podamos mejorar esos pads, ¿no? Además, que bueno, todavía el año no ha acabado, ¿no? Queda mucho por lo que jugar. A ver si podemos añadir al medallero español la semana que viene, en un par de semanas, con ganas de seguir jugando bien y a ver si puedo mejorar un poco el resto.
Vamos a confiar, seguro que sí. Y otro, por si fuera poco, otro nombre que tenemos que apuntar es el de Pablo Carreño. El tenista Juanma Moreno viene de hacer también otro fin de semana impresionante.
El asturiano conquistó el ATP 500 de Hamburgo, su segundo título de la temporada, tras derrotar en la final por la vía rápida 1 hora y 22 minutos al serbio Filip Krajinovic por 6-2 y 6-4. El siguiente reto del tenista español, la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Hoy la pregunta que estamos lanzando en las redes sociales es si esta semana la gente, la afición, espera con ilusión la llegada de los Juegos Olímpicos de Tokio, que después de todo lo que ha llovido el año pasado, parecía que no iba a llegar nunca. Pablo Núñez, hemos salido a la calle y hemos testado un poquito la opinión de los aficionados. ¿Está la gente con ilusión, con ganas de que empiece ya la cita olímpica?
Sí, siguiendo esta pregunta que planteamos hoy, hemos preguntado acerca del interés que suscita el gran evento del deporte mundial que se inaugura esta semana. ¿Generan emoción los Juegos Olímpicos? Esto nos han respondido.
Con los horarios igual me pillo un poco más complicado. Por ejemplo, el partido de este jueves, ese sí que lo escucharé posiblemente en tiempo de juego mientras estoy trabajando.
Si son abiertos por televisión, sí que lo veré. Ya estoy acostumbrado a ver tele a cualquier.
Teniendo en cuenta que es de madrugada, pues estoy de vacaciones, pues si me levanto y lo veo, pues vale, pero tengo cosas más importantes que ver.
Me emociona bastante, aunque es verdad que estaba más desconectada del deporte durante la pandemia, pero sí, sobre todo, ver el atletismo.
Sí, me interesa mucho porque es un momento donde todos los deportistas del mundo se juntan.
Hay interés y va a estar la radio para contárselo. También la misma pregunta la hemos trasladado a través de nuestra cuenta de Twitter, Edu Badía. ¿Qué dice la gente?
Bueno, todo lo contrario. Falta que se enganche la gente que se ha pasado por @deportescope. El 38,9% le hace poca ilusión los Juegos Olímpicos de Tokio. El 31,3% nada. Y hay un 29,8% que está ilusionado con la próxima cita olímpica que arranca este viernes.
Bueno, entendemos que haya dudas, que la gente está un poquito de verano desconectando, pero... por eso te preguntamos, Chema Martínez, remontamos esto de 0 a 10. ¿Con qué ilusión esperas que comiencen los Juegos de Tokio?
Bueno, a mí siempre me ilusionan los Juegos Olímpicos porque es la mejor y la mayor competición que existe a nivel mundial. Así que los espero con la ilusión un 7. Yo espero que con el tiempo y con los grandes resultados de deportistas españoles la gente se ilusione más, conecte más y logre pues vivir los Juegos como lo que son en realidad, no un escaparate a nivel mundial donde todo el mundo trata de dar lo mejor de sí. Es verdad que no son tan ilusionantes como otros Juegos anteriores, pero esperemos que los deportistas hagan que todos nos ilusionemos con ellos por estos Juegos de Tokio 2020 que se van a hacer en este 2021.
Y como este lunes ha venido cargado de buenas noticias, Gemma Santos, también queremos escuchar otra buena noticia que nos traen nuestros amigos de Berti.
Pues sí, es el momento de cuidarnos con nuestros amigos de Berti. Ellos siempre nos están cuidando, de hecho. Y mira, ahora en cuanto abras berti.es te vas a llevar un regalazo, un 40% de descuento en tu seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Dejamos de lado la actualidad olímpica para centrarnos un poco también en el fútbol, en los grandes, vamos a llamarlo culebrones, entre comillas, que nos está dejando el mundo del fútbol en los últimos días, comenzando por la renovación de Leo Messi. Son cada vez más los días en los que Leo Messi sigue sin firmar con el FC Barcelona. Víctor Navarro, ¿qué está pasando con el argentino? ¿Dónde le tenemos ahora mismo?
Bueno, de momento lo que hace es descansar con su familia en Miami. Están tranquilos, es la segunda de las tres semanas de vacaciones de Leo y tanto él como su padre confían en el trabajo de Joan Laporta. El presidente del Barça está en Israel, volverá la madrugada del martes al miércoles a Barcelona, donde deberá afrontar la operación que permita la renovación de Messi, el trueque entre Saúl y Griezmann, que de momento no avanza. Mientras, en Camp Barça, Koeman ya sabe a quién le daría el Balón de Oro.
Sí, importantísimo por su juego, es un ejemplo para el equipo, a través ha demostrado una vez más ser el mejor jugador del mundo. Yo creo que para mí es el máximo favorito de ganar este Balón de Oro este año.
La otra gran operación es la que tiene que ver ese trueque entre Saúl y Griezmann, Barça Atlético de Madrid, de momento que sepamos sin grandes avances. Por eso, Paula Pera, a Griezmann mañana se le espera precisamente en Barcelona.
Sí, Antoine Griezmann tiene previsto incorporarse al resto del equipo mañana a falta de resolver su futuro, que como ya se sabe está marcado por ese posible trueque con Saúl, que de tirar adelante llevaría al francés a volver al Atlético de Madrid. De momento el equipo está convocado para una doble sesión de entrenamiento mañana en la ciudad deportiva Joan Gamper, empezando a las 9:15 y por la tarde a partir de las 6.
Y si la semana pasada dejaba algún coletazo Joan Laporta ante los medios, hoy quien sí lo ha hecho ha sido Javi Gómez, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Sí, este mediodía en la presentación de los premios Platino del Cine, el presidente rojiblanco ha sido preguntado por el trueque y de no saber nada al principio ha pasado a decir que estemos muy atentos en los próximos días y que Joao Félix no se toca.
De este caso, concretamente del caso Griezmann, no tengo ni la más ligera idea. Además, si quieres que te diga, ni he preguntado, porque sé que al final puede pasar lo que pase y siempre al final va a ser una sorpresa. Pero de todas maneras, no os preocupéis que ya queda poco para que sepáis exactamente lo que va a pasar. No, yo, Félix, es un jugador del Atlético de Madrid, tiene un contrato largo de duración. Consideramos que es una de las figuras más importantes que hay en el fútbol en estos momentos en Europa y será jugador del Atlético de Madrid.
Bueno, dice cosas Enrique Cerezo. Hoy, de todas maneras, Miguel Jorge también... Hemos conocido nuevos detalles relacionados con la gestión del antiguo presidente del Barça, de Bartomeu, con ese caso del Barça-Gate.
Así es, según informa hoy la agencia EFE, los Mossos de Escuadra han encontrado estructuras similares a las del Barça-Gate, como bien dice Javi. ¿Qué significa esto? Que el club habría fraccionado facturas para evitar que pasaran por los controles internos del club. Las autoridades han incautado documentos que muestran cómo contratos superiores entre 200.000 y 1.000.000 de euros, se dividieron poco a poco. Mañana martes declarará ante la Audiencia de Barcelona el empresario Carlos Ibáñez, persona ligada a estos documentos e investigado por posible corrupción en el caso.
Ya sabemos de las complicaciones que va a haber en las cuentas del Barça. En el Real Madrid parece que empieza a tomar forma la operación salida. hay un nombre importante sobre la mesa, el de Varane. Le han preguntado al técnico del Manchester United, a Solskjaer, al respecto.
No creo que sea un secreto que hayamos hecho un trato con el Dortmund. Todos los periódicos lo han dicho. Pero él todavía es jugador del Dortmund.
¿Por qué es tan clave ficharle?
Hablaré de los jugadores que fichamos cuando les fichemos, no mientras estén en otros clubes.
¿Cómo de clave es fichar a Varane?
Te respondo lo mismo de antes.
Le estaban preguntando por Javier Sancho y la periodista de Refilón le preguntaba por Varane. Por eso, Melchor Ruiz, queremos preguntarte en qué punto se encuentra ahora mismo esa operación.
Bueno, pues el Real Madrid está escuchando esas ofertas que tiene Rafael Varane para salir del Real Madrid. El Manchester United es el mejor colocado. En el Real Madrid entienden que prácticamente el acuerdo entre el conjunto inglés y el futbolista francés es un hecho y ahora tienen que ponerse de acuerdo tanto Real Madrid como el United. De momento, la diferencia económica es importante. Yo creo que estaría establecido en torno a 20 millones la diferencia entre lo que ofrece el United y lo que quiere el Real Madrid, que no quiere bajar o que no baje mucho de los 60 millones, así que en ese punto están. Lo que está claro es que Rafael Varane, que tiene que incorporarse esta semana, preferiría tener resuelto el tema antes de tener que hacerlo.
Preguntamos, Tomás Guas, ¿tú verías con buenos ojos, aprobarías la venta de Rafael Varane? ¿Te parece una operación a lo mejor innecesaria en estos momentos en el Real Madrid?
Oiga, es el mes de julio y me encuentro usted en la calle. No me mareen para estas cosas. Llámenme sobre Kylian y Haaland. Y Haaland, no O, Haaland. Kylian y Haaland. Lo demás, pues si se va Varane, oiga, gracias por los servicios prestados que han sido mucho, ha ganado Copas de Europa como churro, pero no mareen con estas merudencias. En este tiempo de zozobra. Kylian y Haaland. Feliz verano, queridos. No molesten.
Feliz verano, Guas, tomaremos nota. Bueno, Melchor, en cuanto a la operación salida, lo que ya es oficial y se ha hecho oficial en esta tarde, también otra nueva salida con rumbo a Italia.
Bueno, otra nueva, ¿no? La primera salida del Real Madrid de los jugadores del primer equipo y la contábamos ya desde la pasada semana en Deportes Cope y en el partidazo. La de Brian Díaz, que vuelve a Italia, vuelve al Milan, 2 años cedido, es decir, hasta el 2023. Dejó un muy grato recuerdo allí, ha sido presentado ya con ese dorsal número 10 que va a lucir las dos próximas temporadas. Recordemos, tiene 21 años, tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2025. Son ahora 28 futbolistas que tienen plantilla el Real Madrid, por lo tanto, como mínimo tendrían que producirse 3 salidas más en la lista de precandidatos, 7 futbolistas, y Kubo sin duda va a ser uno de los jugadores que va a salir cedido también del conjunto blanco.
Pues por Brahim comenzamos el repaso al mercado, enseguida contamos más cosas.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, porque Ambar haya aparecido una de las caras nuevas para esta temporada 2021-2022. Albert Díez, Ronald Koeman ya tiene a uno de sus nuevos efectivos a sus órdenes.
Sí, Memphis Depay, el jugador neerlandés, que va a ser la primera cara nueva que tenga a sus órdenes Ronald Koeman. Aterrizado al mediodía, por la tarde ha pasado revisión médica, mañana se incorpora a la pretemporada, llega libre, recuerdo, contrato por 2 campañas, previsiblemente va a ser presentado a finales de semana, y llega Depay con, escuchad, espíritu ganador, bueno, y entregado a Ronald Koeman.
Espero ganar muchos títulos. Esa es la razón por la que vengo a este gran club. Eso es lo que representa este club. Tengo muchas ganas de conocer a todos los que están en el club. Definitivamente pienso que di los mayores pasos con él, jugando en la selección, siendo muy importante para él. Me dio mucha confianza y además me apoyó cuando estuve lesionado. Él me vio luchando por volver y me apoyó totalmente al venir aquí e incorporarme al club más grande del mundo. Estoy muy contento de que él también esté aquí. Estoy preparado también para dar lo mejor de mí por él.
Llega Depay con ganas y ha sido presentado en el Villarreal, Juan Igual, Mandy.
Así es, el Villarreal ha presentado esta tarde a su primer fichaje en este mercado de verano. Se trata del central argelino Aissa Mandy, que llega libre procedente del Betis y que, por cierto, ya fue titular el viernes en el primer amistoso del Villarreal ante el Valencia. El central argelino firma para las próximas 4 temporadas.
Cuando el Villarreal te llama, bueno, no hay que pensar muchísimo. Yo lo que quería es una regularidad, todos los años jugando Europa, y bueno, Cuando mi representante me ha dicho que el Villarreal me quería, bueno, estaba casi seguro de firmar por este club, no lo he pensado muchísimo y se ha hecho muy rápidamente.
En el Celta, Santi Peón, me tienes que contar, ¿quién ha sido el último en salir?
En forma de cesión, el que se va es el Toro Fernández, que recuerdo que no entraba en los planes del Chacho Coudet y que jugará la próxima temporada en los Bravos de Juárez mexicano. El siguiente en abandonar la disciplina del Celta será el canterano Sergio Carreira, que jugará la próxima temporada en el Club Deportivo Mirandés.
Luis Ángel Trives, en el Mallorca, Lucas Romero ya está preparado para salir al Lazio.
Lucas Romero será, salvo sorpresa, nuevo jugador del Lazio. El jugador ya ex del Mallorca no aceptó las ofertas de renovación del club bermellón, era una de las perlas de la cantera, y será jugador, como decimos, del Lazio. Ya ha pasado reconocimiento médico y si no hay ningún problema, el club italiano será el nuevo destino de Lucas Romero.
Además, Rubén López en el Cádiz, hoy hemos tenido el lujo de ver a dos nuevas incorporaciones.
Dos de los cuatro fichajes hasta el momento del Cádiz presentados hoy. El primero, Bato Aroyan, el capitán de la selección de Armenia, que viene a reforzar la zaga cadista, reconociendo que hay un equipo de calidad y que ha sido clave en su fichaje el consejo de Joaquín Caparrós, el seleccionador de Armenia. Por su parte, el delantero de Montenegro, Magic, reconoce su admiración por Negredo. Va a ser competencia dura tanto para el delantero de Vallecas como para el Choco Lozano.
Actualizamos también las noticias de mercado en la segunda división. Pablo Rivas.
La Unión Deportiva Las Palmas ha hecho oficial el fichaje de Raúl Navas y el de Óscar Pinchi. El Sporting de Gijón ha vuelto a incorporar al jugador formado en sus categorías inferiores, Cristian Rivera, y el Eibar acaba de anunciar el traspaso de Damian Katsior al PSG Gliwice polaco. Quien todavía no ha anunciado nombres ha sido el Real Zaragoza, pero su entrenador, Juan Ignacio Martínez, ha prometido batalla.
Y en el mercado internacional, Alberto Agobia, ¿qué contamos?
El Marsella ha presentado de forma oficial a Pau López como su nuevo portero tras un mes desde su despedida de la Roma. En Inglaterra, el Chelsea ha vendido al central Gay al Crystal Palace por 23 millones y el Arsenal ha firmado al mediocentro Lokonga desde el Anderlecht por 17.
Todavía tenemos que contar algunos titulares del fútbol.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Venga, vamos con flashes para conocer el resto de la actualidad del fútbol. Melchor Ruiz, ¿qué hizo ayer el Real Madrid en ese amistoso contra el Rayo?
Partido de entrenamiento a puerta cerrada en Valdebebas. El Real Madrid empató 1 con el Rayo Vallecano. Marcaba Isco de penalti y también lo hacía Víctor Chus en propia puerta, el central canterano del conjunto blanco. Ancelotti solo pudo contar con 7 jugadores del primer equipo. Hoy hay descanso, mañana se empieza la tercera semana de pretemporada, donde se espera ya recuperar a algunos de los jugadores que han estado en la Eurocopa.
Partes de lesionados. Javi Gómez, ¿quién se ha roto en el Atlético de Madrid?
Primer contratiempo de la pretemporada. Jurado, Stefan Savic sufre una lesión en el cuádriceps derecho, mínimo 15 días de baja, aunque debería llegar a la primera jornada de liga. En los entrenos hoy vuelta a Madrid no ha estado Marcos Paulo, un poco sobrecargado, pero sí Felipe, que apura plazos de su lesión y ya hemos podido verle sobre el campo.
Mauri Diaque, ¿quién se ha roto en la Real Sociedad?
Pues primer parte médico de la Real en esta pretemporada. Kevin Rodríguez se lesionó el sábado en el primer partido amistoso ante el Huesca. El jugador de Bayona sufre una lesión en el músculo semimembranoso del muslo izquierdo. Se une a las bajas de Iyarra, Guevara y Monreal con molestias y que todavía no han podido debutar.
Jugadores que se van a ir incorporando, por ejemplo, a la disciplina del Betis. ¿A quién esperan, Isaac Escalera?
Pues recupera efectivos Pellegrini, han recuperado en el día de hoy a Ruiz Silva, a William Carballo, a Guardado y a Paul. Además, el técnico chileno, solo le quedan 4 futbolistas por llegar: Bravo, Guido Rodríguez y los olímpicos Miranda y Lainez.
Y a la disciplina del Valencia, ¿quién se incorpora mañana, Zamora?
Guedes, después de haber sido visto precisamente el domingo en Sevilla. Dice el club que pisó la capital andaluza porque estaba de paso rumbo a Portugal antes de volver mañana a Valencia. Eso sí, en Mestalla esperan que sea por poco tiempo, porque la venta de Guedes sigue siendo prioritaria para hacer caja.
Hay una buena noticia en el Atlético. José Ángel Peña, una vuelta después de superar el coronavirus.
Sí, se trata de Mikel Vesga, que se ha sumado esta tarde a la concentración del Atlético en Suiza tras 2 semanas de confinamiento por COVID. Evidentemente no va a participar mañana en el segundo amistoso ante el Dinamo de Kiev, aunque sí lo podría hacer en el test que el 8 de agosto medirá al equipo de Marcelino con el Liverpool en Anfield.
El Rayo Vallecano se prepara para su estar sin alguno de sus jugadores, Carlos Ganga.
Advíncula no ha viajado a Marbella con el resto de sus compañeros y en las próximas horas se va a cerrar su traspaso a Boca Juniors por unos 2 millones de euros. La gran novedad para el equipo de Iraola es Mario Suárez, que ya ha superado el coronavirus y se incorpora a los entrenamientos.
Juan Arias, el español, se marcha de Stasa Marbella,
donde hará un stage hasta el 30, en el que jugará cuatro amistosos. El miércoles se estrenará contra Las Palmas. También tiene previsto jugar contra Cádiz, Rayo y Granada. No han viajado dos jugadores afectados por COVID, pero se espera que se incorporen una vez superen los test PCR. Antes del partido ha hablado el delantero chino Wulei, que espera ser un jugador más importante de lo que fue el año pasado en segunda.
Tengo muchas ganas e ilusión de empezar la nueva temporada. Este año espero aportar más al equipo y ayudar a conseguir buenos resultados. He estado jugando y entrenando con la selección de mi país. Tengo muchas ganas de ver a la afición en el estadio y celebrar las victorias con ellos.
Tenemos Fran Viñuela al Granada jugando un partido amistoso desde las 7.
Sí, y ya ha terminado en la Ciudad Deportiva de la Federación aquí en Málaga. El Granada ha conseguido la primera victoria de la era de Robert Moreno. Soro y Suárez fueron los goleadores. Granada 2, Buren Buz 1. Ha debutado Monchu, el último fichaje rojiblanco.
Por cierto, hemos conocido que Osasuna y Liverpool van a homenajear al fallecido Michael Robinson el próximo 9 de agosto. Y también hemos conocido, Cristina Bejarano, los horarios de la segunda jornada de Liga.
Sí, entre ellos los tres partidos más destacados: el Athletic Club Barcelona, sábado 21 de agosto a las 10 en San Mamés. Domingo 22 de agosto, Atlético de Madrid contra el Elche a las 7 y media en el Wanda, y más tarde a las 10 del domingo el Levante jugará contra el Real Madrid en el Ciudad de Valencia.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve a amar tu piel con el Serum Regenerante Antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Hidrata, calma, protege, recarga la piel de antioxidantes, alisa las arrugas y combate el fotoenvejecimiento en un solo gesto. Su textura es ligera y de rápida absorción, y su olor, te enamorará. Atassi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol, que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 euros de regalo.
Este verano, en 13, abrimos por vacaciones. Y a partir del 19 de julio...
casi 500 positivos.
Cambiamos el nombre de nuestros informativos.
Estaremos muy pendientes.
Y retrasamos su comienzo a las 2:30 del mediodía.
Puntuales.
Y a las 9:30 de la noche.
La incidencia media que sí...
13. Abierto por vacaciones.
Bueno, la verdad que en el Gran Premio de Fórmula 1, más allá del podio y de la carrera en sí, se nos quedó en la retina el accidente de Max Verstappen con Hamilton en la primera vuelta.
Están juntos los españoles, ahí va Hamilton otra vez. ¡Vaya batalla! ¡Te tocan! ¡Se tocan!
Se fue Verstappen contra las protecciones. Carlos Miquel, ¿cómo se encuentra Max Verstappen?
Bueno, se encuentra bien de salud. Ayer a eso de las 9 de la noche dejó el hospital. Todos los chequeos han salido bien. Lo que no está bien es de ánimo. Ya puso un tuit desde el hospital diciendo que era absolutamente irrespetuoso cómo había celebrado la victoria Hamilton. Mucho enfado en el bando de Red Bull por una sanción similar, por algo similar. Le metieron 20 segundos hace un par de carreras a Kimi Raikkonen, solo 10 a Hamilton en su prueba de casa. Ahora mismo se la ha fumado y tendrá que darlo el todo por el todo en la próxima carrera en Hungría.
Pablo Gallán, hoy se ha hablado mucho de los insultos racistas por esa maniobra hacia Lewis Hamilton.
Tras vencer en el Gran Premio de Gran Bretaña este pasado domingo, la polémica colisión con Max Verstappen parece haber sido el detonante de este aluvión de insultos racistas. Las diversas escuderías de Fórmula 1 y la FIA se han posicionado esta mañana en contra de estos hechos con un mensaje claro y contundente: estas personas no tienen cabida en nuestro deporte.
Carlos Miquel, ¿con qué más te quedas de ese Gran Premio de Silverstone?
Hombre, me quedo con la muy buena actuación en general de los españoles, aunque no tuvo premio Carlos Sainz porque tuvo una parada en boxes realmente mala por parte de Ferrari. Muy elegante el piloto madrileño al decir que otras veces no han hecho muy bien sus mecánicos. Y Alonso, entre el sábado, brillantísimo, con 6 adelantamientos tremendos en la primera vuelta, en la primera carrera corta de la historia, y otro domingo muy bueno en el que logró un séptimo, creo que está demostrando que a sus 39, casi 40, que le quedan 10 días, está en plena forma.
Bueno, pues Mamen, hasta aquí esta intensa jornada de lunes. Vamos a seguir hablando largo y tendido esta semana de cara a los Juegos Olímpicos. Yo me voy a quedar por aquí escuchándote y a las 11:30 te invito a escuchar a Luis Munilla en el partidazo, que viene también interesante.
Vale, pues lo hacemos así. Vosotros me escucháis y yo os escucho a vosotros. Gracias,
hasta
Javi.
Hecho, hasta luego.
Hasta luego.